Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Begoña Gómez ha vuelto a los juzgados de Plaza Castilla. A preguntas de su abogado, ha negado cualquier irregularidad en su cátedra de la Complutense y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Patricia Rossetti.
Un cambio de estrategia con una declaración muy preparada. Solo a su abogado, una treintena de preguntas en media hora. Begoña Gómez se desvinculó de los contratos de Barrabés y responsabilizó a la Complutense, a la sala de gobierno y a los vicerrectores. Dijo que siempre actuó sin ánimo de lucro. Cobró 15.000 euros por los dos másters, no pretendía lucrarse. Ella hizo lo que la Complutense le pidió. Lo explicó su abogado Antonio Camacho.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública. Que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen. Y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca. Entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense. Fueron inscritas por ella, pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y en los másteres.
Y otro dato, el juez Peinado ha pedido a la UCO que comprueben el fichero de titularidades financieras si Begoña Gómez tiene más cuentas, las 11 cuentas que tenían un saldo de 40 euros o si puede existir alguna más.
Y además, este miércoles Rusia ha detenido a un ciudadano uzbeco al que ha acusado del atentado de este martes contra un alto cargo militar ruso con un patinete explosivo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Según fuentes rusas, el sospechoso uzbeco fue supuestamente reclutado por los servicios especiales de Ucrania a cambio de dinero en efectivo y viajes a la Unión Europea.
Menos de 24 horas han necesitado las autoridades rusas para encontrar al culpable del asesinato de Igor Kirillov, el teniente general a cargo de la defensa radiológica, biológica y química del ejército ruso. Se llama Akhmad Kurbanov, un joven de 29 años de Uzbekistán, que según el Comité de Investigación de Rusia había viajado a Moscú para llevar a cabo una misión para los servicios secretos ucranianos a cambio de $100,000 y viajes a la Unión Europea. Se ha conocido su presunta implicación por un vídeo de la agencia de noticias rusas Baza, donde ha descrito cómo supuestamente perpetró el atentado. Llegué, compré un patinete y unos meses después compré lo necesario para hacer una bomba. Lo preparamos todo y lo pusimos cerca de la casa del general y cuando salió yo presioné el botón. Así ha descrito Kurbanov los hechos por los que se le acusan. Sin embargo, las imágenes no han sido confirmadas de forma independiente y no está claro bajo qué condiciones el hombre estaría presuntamente confesando el crimen. Aún así, las autoridades rusas han anunciado que están investigando más personas implicadas y han prometido castigar a todos los responsables de la muerte del teniente general Kirillov.
Gracias, Alejandro. Y además, Bruselas ha advertido a España de que las políticas sociales no están surtiendo efecto. Estamos a la cola de Europa en paro, abandono escolar y riesgo de pobreza por los bajos sueldos. La Comisión Europea asegura que el sistema de protección social no es el adecuado y hay grandes diferencias entre comunidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Fundeo da hoy a conocer la palabra del año, aquella que se ha utilizado más vagamente en los medios de comunicación y en las redes sociales en los últimos 365 días. Son términos además que se han utilizado con un sentido distinto al que tienen o que han suscitado dudas sobre cómo se escriben. Hay 12 preseleccionadas. Sefi García.
Fango ha sido una de las más usadas por las consecuencias de la Dana, que también está entre las 12 preseleccionadas, y por la referencia a la degradación política. También el anglicismo woke, una de las más repetidas en las elecciones norteamericanas. Los términos relacionados con la vivienda ocupan también podium en la preselección y se cuela con 3, inquiocupa, micropiso y turistificación. La economía está presente con reduflación, el menor tamaño de los productos que compramos al mismo precio. El acrónimo MENA, ampliamente usado para nombrar a los menores inmigrantes no acompañados, el extranjerismo pellet por el vertido de bolas de plástico en las playas gallegas a primeros de año, el término narcolancha y alucinación relacionada con la inteligencia artificial completan la lista de este año. El año pasado la palabra elegida fue polarización.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y muy buenos días de nuevo a los ponedores. Le damos ya la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y es ya jueves 19 de diciembre del año 2024. Nosotros hemos comenzado a la 1:30 de la mañana, pero vamos a continuar. Quedan 2 horas de programa hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Cuéntame, en esta hora, hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues con nuestros oyentes y amigos ponedores queremos compartir el tema que trataron en Herrera en COPE sobre la alergia al frío. Esto es algo que al norte no se atreve a llegar. También nos visita Iván Ferreiro para presentarnos su último proyecto, Puede que Madrid sea una trinchera pop, un álbum en directo que captura la magia de su concierto en el Wizzing Center del pasado mes de enero.
Así es, vamos a hablar de todo esto. Tenemos que conocer también la información del tiempo para esta jornada.
El tiempo vendrá marcado por el paso de un frente atlántico que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte de la península. Se prevén precipitaciones más abundantes en el Cantábrico, Pirineo Occidental y Galicia, sin descartarlas localmente fuertes y persistentes en puntos de Galicia y Asturias, probables chubascos en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares. La EMET ha activado el aviso de riesgo amarillo por nevadas en la cordillera cantábrica de la provincia de León, donde se llegará a acumular 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200-1.300 metros. En Pirineos, la cota de nieve estará entre los 700-1.000 metros. Tiempo estable en Canarias, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas, y Calima, activado para hoy jueves el aviso amarillo por oleaje en Poniente y Almería, con viento de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas tenderán a aumentar en el litoral mediterráneo, el Ebro, depresiones del nordeste y Baleares, Murcia con 26 en la península y Santa Cruz de Tenerife con 23 en las Islas Canarias registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas también aumentarán, principalmente en la mitad sur peninsular, con descensos en el resto que serán notables en el extremo noroeste. Pocos cambios en Canarias, Palencia y Teruel con -1 marcarán las temperaturas más bajas.
Perfecto, Borja, tenemos la información del tiempo y ahora escuchamos las placas de los ponedores. Son notas de voz que nos dejáis en el WhatsApp en el 662-942-605 y que ahora vamos a escuchar algunas de ellas.
Roberto y Juan Carlos, y somos ponedores.
Buenos días, ponedores. Sois esa pila, esa batería que arranca y hace que cada día sea un día estupendo. Gracias por estar ahí. Me dais mucho, 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 mucha fuerza. Un fuerte abrazo. Yo soy ponedor.
Hola, Pulpo. ¿Qué pasa, ponedores? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí un ponedor más desde Londres, trabajando de taxista. Os escucho todas las noches, me encantáis.
Pulpo, Bea, buenos días. Que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor, recuerdo a todos los conserjes y nada, a seguir batallando.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, equipo, buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Soy ponedor, estas son nuestras placas, los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Mándanos ahí una nota de voz y te vamos a escuchar como a estos ponedores. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp sobre esa ayuda que prestan solidaria, no sé, a través de la parroquia, de asociaciones, de alguna ONG, José María nos cuenta que colabora con su parroquia y con la Dana, ha hecho también su aportación y nos desea feliz Navidad.
I'm
4 y 13 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y hoy nuestro hilo conductor ha sido la solidaridad, ¿no? Que siempre es importante, no tendríamos que mirar la fecha en el calendario, pero en Navidad es cuando más iniciativas conocemos y se suelen poner en marcha. Tenemos a Silvia, ella nos cuenta, por ejemplo, que es madrina de una niña india. Dice, hoy ya es una jovencita, ha pasado mucho tiempo, pero da igual, yo sigo colaborando con la Fundación Vicente Ferrer. También le hemos dado dinero a la Cruz Roja, en este caso últimamente no me convence la gestión. También damos a Cáritas a través de esa aportación voluntaria en la declaración de la renta. Recuerdo enviar mucha ropa cuando la rotura de la presa de Tous. Hemos colaborado siempre con alimentos cuando hay campaña para el banco de alimentos. Vamos, que cada vez que hay alguna campaña importante suelo colaborar. Pienso que la ayuda debería ser todo el año, no solamente Navidad, mientras se pueda. Y se debe ser realista, no se puede dar a todos, no se tendría lo suficiente para ayudar, pero hay que elegir bien. De verdad que esperemos que Valencia salga de todo lo que ha ocurrido y nos manda un saludo, Silvia.
Luis Sánchez Aguilar dice, colaboro con una asociación de apoyo al cáncer infantil y sus familias. Se llama Pífano, padres y familiares de niños oncológicos. Hacen una labor estupenda y la conocí por la ayuda que nos ofrecieron cuando mi hijo lo necesitó. Es poco con lo que puedo colaborar, pero me siento muy satisfecho. José Luis Antolín. Llevo unos 20 años como socio de Cruz Roja y cada vez que ha sucedido alguna catástrofe siempre he donado lo que se ha podido. Tengo dos bicicletas que las iba a vender, pero he cambiado de idea y las quiero donar a alguien que las pueda disfrutar y aprovechar de ellas. He preguntado dónde llevé los pañales, el agua, etcétera, pero ya no hacen envíos. Quisiera saber quién las puede llevar a la zona de Valencia.
Claro, ¿este ponedor cómo se llama?
José Luis Antolín.
José Luis Antolín nos habla de esas dos bicicletas que iba a vender, pero ahora las quiere donar. Recuerdo que hace unas semanas sí se pedían para la zona de Valencia bicicletas porque había en algunos casos que la movilidad se había complicado muchísimo y era una opción, una vez que no tienes un coche, poderte trasladar en bicicleta. Así que si hay algún ponedor que las necesite o que sepa cómo puede donarlas, que se ponga en contacto con José Luis Antolín a través de nuestro Facebook, está en el muro, le puedes mandar un mensaje privado y contactar con él. Mensajes de los ponedores hablando hoy de cómo colaboran ellos, si lo hacen a través de parroquias, ONGs y demás. Es muy interesante el programa de hoy, todo lo que vamos a contar, y a las 5 de la mañana también hablaremos de una iniciativa solidaria que lleva ya varios años y que también es muy importante. Te recuerdo el número de WhatsApp, por si quieren mandarme una nota de voz, 662-942-605. Pero ahora, a esta hora, a las 4:16 de la mañana, te cuento que Alberto Herrera, nada, hace unos días entrevistaba a Beatriz Veleiro. Ella es médica adjunto de la sección de alergias del Hospital Universitario de Coruña. Con ella trataron un fenómeno bastante curioso, el de la alergia al frío y lo que esta puede ocasionar en las personas.
Bueno, según la EMET, la temperatura máxima de hoy va a ser de 11 grados en la península. Más de uno ha salido con camiseta térmica, con los calcetines gordos. Aquí en Madrid hace un virus tremendo, la verdad. Tampoco es que sea yo. Me miran así con la cara, yo soy un poco friolero. Pero sí es verdad que hay personas que cuando bajan mucho las temperaturas tienen picores en la piel, se le enrojece, salen ronchas, incluso hinchazón. Lo más seguro es que si usted se identifica con estos síntomas es que tiene alergia al frío. Pero déjeme confirmarlos con Beatriz Veleiro. Ella es médica adjunta de la sección de alérgica de la CHUAC, el Hospital Universitario de A Coruña. Y a ella le vamos a preguntar por esta patología. Doctora Beatriz, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Buenos días. Tengo una pregunta, una duda, porque es la primera vez que digo el acrónimo del Hospital Universitario de Coruña. ¿Se dice CHUAC o se dice CHUAC?
Se dice CHUAC, Complejo va. Hospitalario Universitario A Coruña.
Ah, mejor así, mucho mejor. ¿Y por qué no me cuenta, doctora, qué es la alergia al frío exactamente? ¿Qué hace que tengamos esa alergia y a qué zonas del cuerpo afecta?
Vale. Bueno, pues la urticaria por frío es un tipo de urticaria que le llaman urticaria inducible. Es decir, la urticaria inducible es aquella en la que reconocemos un estímulo que la desencadena. Hay muchos estímulos que la pueden desencadenar y uno de ellos es el frío. Entonces, se manifiesta cuando un paciente se expone al frío, ya sea al aire frío, al contacto con un objeto frío, al bañarse en agua fría, pues lo más frecuente es que aparezcan ronchas, abones son, edema, angioedema o incluso puede haber síntomas más allá de la piel que afecten a dos o más órganos, que son reacciones más graves que se llaman anafilaxia. Esto es un poquito todo lo que puede producir el espectro de alergia, entre comillas, al frío. Sí. Es una entidad, digamos, dentro del tipo de urticarias inducibles, de las más frecuentes, y nosotros, por ejemplo, en La Coruña, a pesar de lo que dicen por ahí, no tenemos un clima muy frío, sino que es templado, vemos muchos pacientes. Yo pienso que esto, si me permites que favor. Lo diga sin que me preguntes, claro, por es Dios. Porque en nuestra ciudad hace mucho aire, hace mucho viento, y el viento pues produce una disminución de la temperatura, y porque gente que empieza a tener síntomas con el agua de nuestro mar está muy fría, y también yo creo que la humedad puede jugar un papel. Ajá. Pero sí, nosotros en el hospital tenemos una serie muy importante de pacientes con urticaria por frío. Sí,
y doctora, ¿cómo? Claro, a la hora de saber si podemos o no podemos tener esta alergia, he leído que hay una cosa, pasa que prefiero preguntarle a usted, que se llama el test del cubito del hielo. No sé si es una prueba fiable y en qué consiste.
Bueno, la prueba, digamos que no es tan fiable como alguna otra que comento después, pero sí es la prueba, digamos, gold standard o más importante para diagnosticar la urticaria por frío. No recomiendo que se haga de forma en casa, de forma, digamos, doméstica, ¿no? Uh-huh. Que lo prueben, porque algunos pacientes, si no se hace con cuidado, pueden tener síntomas importantes, ¿no? Sobre todo aquellos que hayan tenido una reacción generalizada previa. Consiste en aplicar un trocito de hielo que se envuelve en un plástico o en un guante de vinilo y se apoya en la superficie del antebrazo o en otra donde el paciente tenga síntomas y se expone unos minutos, ¿vale? Y el resultado se considera positivo cuando aparece en esa zona o alrededor algún abón, enrojecimiento, picor, ¿vale? Uh-huh. Pero hay una prueba más fiable, pero que a veces no diagnostica todos los casos, que se llama TEMTES, que no disponen de ella en todos los hospitales, que es un aparatito que tiene un hilo metálico que va de 4, con un gradiente que va de 4 a 44 grados y que permite identificar en algunos pacientes cuál es la temperatura desencadenante de su reacción. Sí. A nosotros eso nos es importante porque podemos individualizar las medidas preventivas para cada paciente.
Y,
no sé si te conteste.
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y estupendamente. Es que yo cuando llegue a la primavera, yo sepa, no tengo alergia. Y sé que debería asistir a un profesional. Lo que pasa es que, bueno, pues puedo desarrollar mi actividad sin problema. Es verdad que hay algún momento en el que se me tapona mucho la nariz, tomándome una pastilla genérica de estas de que se encuentra en cualquier sitio, pues ya me pongo bien. No sé si se trata de la misma forma esta alergia al frío, si es con una pastillita, con un antihistamínico, supongo.
Bueno, lo primero que tenemos que saber para tratar es, digamos, qué tipo de gravedad, ¿no?
Claro.
Tiene el paciente. Entonces, estos test de los que he hablado previamente nos permiten pronosticar un poquito cuál va a ser la evolución, ¿vale? Uh-huh. Aquellos pacientes que tienen, se desencadena la prueba positiva del cubito de hielo muy rápidamente, tenemos pacientes que se desencadenan en 30 segundos. Pues, lógicamente, esos pacientes que tienen ese resultado positivo con una exposición cortita, menor o igual de 3 minutos, pues tienen riesgo de tener una reacción grave sistémica, ¿vale? Uh-huh. Y aquellos pacientes que reaccionan al TEMTES con temperaturas superiores a 20 grados, que los hay, pues también tienen riesgo de tener una reacción grave. Entonces, lo primero de todos para el tratamiento es conocer que tienes la enfermedad, uh-huh, que hay un retraso diagnóstico más o menos de 4 años, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Y tener medidas de prevención. Es decir, recomendamos a los pacientes, en la medida de lo posible, que no se expongan al frío y, conociendo el riesgo potencial que tienen, pues podemos también indicar a lo mejor, en algunos casos, la administración de adrenalina. Sí. Y efectivamente el tratamiento después de las medidas de evitación, en primera instancia, son los antihistamínicos de segunda generación, los que no producen somnolencia, en dosis licenciadas primero y luego podemos aumentar progresivamente la dosis hasta 4 comprimidos al día. Sí. Vale, y luego en casos que tienen riesgo de tener una reacción grave, debemos de prescribir adrenalina. Porque claro, a ver, estos no son tantos. Por ejemplo, en nuestra serie, que tenemos una serie muy importante, es la quinta parte. Pero en otras series es la tercera parte de los pacientes. Entonces, es muy importante identificar el riesgo para tratar mejor. ¿Vale?
No, no interesa. Y una última pregunta. ¿Ponernos capa de ropa evita la urticaria para gente que tiene a lo mejor una alergia un tanto más leve?
Perdón, no te entendí la primera. No estoy bien la primera.
Que si ponernos capa de ropa evita la urticaria.
Hombre, claro, sí, sí, sin duda. Vale, o sea, las medidas preventivas, lo primero es abrigarse.
Claro.
Vale, tiene sentido, está claro. Y lo curioso también de esto, por ejemplo, que la gente que va a esquiar, como va tan abrigada, uh-huh. y a lo mejor lo que tiene expuesto, sobre todo, es la cara, no es donde se tienen las reacciones más graves. Vale, sino cuando te bañas claro. o cuando te expones, cuando te bañas en el agua de mar y cuando te expones al aire frío, pero y no vas muy cubierto. En verano es fácil que tengan más reacciones los pacientes, porque están en una terracita, van más desabrigados y el contraste de calor, viene una ráfaga de viento o entras en un sitio que hay aire acondicionado y eso hace que tenga reacciones.
Interesante. Bueno, le agradezco muchísimo los consejos y su explicación, doctora, doña Beatriz Veleiro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Pues a vosotros por contar con esta patología que mucha gente no se cree, y ni siquiera los propios pacientes cuando la tienen, para darle un poquito de visibilidad.
Qué bien. Muchas gracias, Beatriz.
A usted. Hasta luego. Buen día.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice. Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no. Ojos al despertar, no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido, no es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. sales a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás.
No te rindas, de Alex Ubago, sonando ahora mismo en Poniendo las Calles. Son las 4:29 de la mañana y nosotros estamos emocionados, en muchos casos leyendo los mensajes de los ponedores, esas iniciativas solidarias en las que participan, con las que colaboran. Cuéntame, Borja, léeme un par de mensajes.
Como es el caso de Stanislao Tani, que dice: he permanecido muchos años a la Asociación de la Medalla Milagrosa como presidente diocesano, y dentro de la asociación he ayudado mucho, sobre todo a las personas menos favorecidas, y personalmente sigo ayudando en lo que puedo, sobre todo a las personas sin hogar y en las colectas de la parroquia los domingos en misa dentro de mis posibilidades. Ana Pascual, por ejemplo, dice: a mí me enseñaron que hay que dar para poder recibir. En mi caso, colaboro con el coro de la parroquia desde hace más de 30 años de forma personal, a quien lo necesite, ya sea vecino, amigo o compañero de trabajo, de forma económica, con el banco de alimentos cuando piden, y para organizaciones benéficas, como entre ellas culturales o de otros.
Sí, tenemos a ponedores solidarios que colaboran con muchas iniciativas, y de esto estamos hablando hoy, es nuestro hilo conductor en el programa. Ahora vamos a contarte algo muy interesante que nos puede afectar a todos los que vivamos en alguna comunidad de vecinos. Son las 4:30 de la mañana y te voy a contar que algo tan cotidiano como esto nos puede salir muy caro.
¿Sí? El cartero, que le traigo una carta, señora.
Cartero.
Perdone, pero ahora no puedo ir a abrir la puerta. ¿Le importaría leérmela si es tan amable?
Grandes martes y 13. A unos vecinos de Valladolid, el cartero no ha tenido que leerle las cartas, como ocurre en este sketch de martes y 13, pero sí les ha pasado una factura, concretamente de 12.000 euros. Borja, ¿por qué ha ocurrido esto?
Porque ha sufrido un accidente mientras entregaba una notificación a una vecina. Solo llevaba trabajando como cartero 3 días. Y no conocía bien el edificio. En el portal no estaba indicado el desnivel que tiene el escalón de la entrada, y esto hizo que terminara en el suelo. Por culpa de esa caída, ha tenido que ser operado hasta en 2 ocasiones y ha estado varios meses de baja. Así que la Audiencia de Valladolid ha obligado a la comunidad de vecinos a indemnizarle con 12.000 euros. Claro. El problema es que no todos los vecinos saben que las comunidades de propietarios están obligadas por ley a proteger la salud y el estado físico de todos los empleados que puedan desempeñar trabajos ahí, no solo de los trabajadores propios que puedan tener, como puede ser un conserje, un jardinero, personal de limpieza, también de aquellos trabajadores ajenos que realizan labores puntuales que son necesarias para el mantenimiento de todos los servicios.
Este último caso, el de los trabajadores puntuales, es el que más dudas suele generar, ¿no? Pero la ley es clara, por lo que en estas situaciones las comunidades de propietarios tienen las mismas obligaciones en materia preventiva que cualquier otra empresa. Salvador Díez es experto en administración de fincas. Él nos explicaba lo que están obligadas las comunidades de vecinos.
La legislación laboral efectivamente obliga que a las comunidades, incluso aunque no tengan trabajadores propios, establezcan unas normas, en principio para garantizar la seguridad de todo el mundo y, por supuesto, de los trabajadores, pues no sé cómo se accede al tejado, si hay una determinada cuestión, pues señalizarla, si hay un problema o lo que sea, algún riesgo, y coordinar las actividades, es decir, cómo pueden influir unos trabajadores que van a prestar unos servicios con otros.
Siempre se dice que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, pero ¿las comunidades de vecinos son conscientes de que tienen la obligación de tener un plan de riesgos laborales? Pues lamentablemente en muchos casos no sucede así. La comunidad, cuando tiene trabajadores propios, como es cualquier otra empresa, tiene que cumplir una normativa muy concreta de prevención de riesgos laborales. Pero había una duda en cuanto a los trabajadores externos, tal y como explica Salvador Díaz.
La cuestión ha surgido la duda con las que no tenían, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo, con las que no tenían trabajadores propios, en las cuales incluso había diferentes interpretaciones por parte de la inspección en diferentes provincias. Poco a poco se ha ido unificando más y luego había una sentencia del Tribunal Supremo hace un par de años, en noviembre, y que ha esclarecido que efectivamente pues hay que tomar esta serie de medidas. Y bueno, pues ahora poco a poco pues vamos tratando de convencer a las comunidades de propietarios para que contraten estos servicios.
En España hay 800.000 comunidades de propietarios y existe mucha competencia para asesorarlas.
Pues hay empresas que se dedican a esto y tienen pues X trabajadores que permanentemente van vigilando. Oye, que me entregue, que tiene de alta a sus trabajadores, que está de alta en Hacienda, que tiene su prevención de riesgos laborables, que lo ha actualizado al año siguiente, que nosotros se lo hemos comunicado, el de la limpieza, el del otro, tal, no sé qué. Y eso sí que está, hay varias empresas, numerosas, no ni dos, y de hecho hay una importante competencia en ese sector para acceder al mundo de las comunidades de propietarios, porque imaginaros, es amplísimo, son 800.000 comunidades de propietarios.
En este caso en concreto de Valladolid, el tribunal ha dado la razón al cartero porque el desnivel no estaba bien señalizado. Por eso, aunque se tenga un seguro, hay que intentar que no haya negligencias porque esas no las cubre el seguro.
Efectivamente, y es muy probable que incluso la comunidad de propietarios, incluso habiendo una sentencia estableciendo que hay una negligencia, pues el seguro a lo mejor no les cubre. Hay que tener en cuenta que el seguro cubre la responsabilidad civil pues cuando no hay ningún tipo de negligencia. Si a ti te están diciendo, oye, que hay una teja que se va a caer, si no la arreglas y se cae la teja, es culpa tuya, no es culpa de nadie más. El seguro te cubre casos fortuitos. Oye, no hemos visto que había determinada circunstancia y, bueno, pues se ha generado un daño y resarce de ese daño. Uh-huh. Pero no cuando hay un conocimiento y hay una negligencia por falta de actuaciones.
Pues nos ha quedado claro que las comunidades de vecinos tienen que tener su prevención de riesgos laborales como si fueran una empresa. Es una manera de que se mejore la seguridad de todos los que forman parte de ella. Son las 4:35 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Este sábado en Tiempo de Juego, partidazos.
Es maravilloso.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Dale, Oli.
Vale. Y el domingo, si no te toca el gordo, aquí siempre cae algún gol. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Es noche buena,
en el café Pavón, un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra ya, fingiendo no llorar. Pensé en nosotros dos, afortunado soy. Es un antiumillón, presiento que será nuestro gran año. Pues feliz Navidad, te quiero, nena. Verás cómo se hará tus sueños realidad.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Y cuando, claro, llegadas estas fechas, todo lo que sea música es verdad que nos encanta en este programa de radio, porque somos de los que pensamos que todo en la vida tiene su banda sonora. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles, ya que nuestra playlist siga creciendo y creciendo y creciendo, el gran Iván Ferreiro, que es una de las figuras más influyentes de la música de nuestro país. Por un lado nos está presentando su último proyecto, Puede que Madrid sea una trinchera pop, que es un álbum, bueno, pues en directo, que captura la magia de su concierto en el Wizzing Center el pasado mes de enero, hace casi un año. Y además, Iván lo que hace es que nos sorprende con una emotiva adaptación navideña, que es el cuento de Hadas en Madrid, que en este programa de radio llegamos a estrenar hace unas semanas, ¿no? Y que además reúne, pues, a un elenco excepcional para reinterpretar el clásico de The Pogues, ¿no? El clásico de la Navidad. Iván Ferreiro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Pulpo, aquí muy contento.
Contento a pesar del frío, porque es tremendo la que está cayendo. Siendo que bueno, y sabiendo que estamos en estas fechas navideñas, si te parece vamos a empezar por el villancico que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué te dio el punto de hacer esta versión tan particular del clásico de los Pogues, el Fair Lady of the New York?
Bueno, era una... Todas las cosas serias nacen un poco de una broma, ¿sabes? Entonces... Uh-huh. Bueno, pues teníamos esa idea de qué pasa si sacamos un villancico, ¿no? Que es una tradición muy anglosajona, ¿no?
Sí.
Igual aquí en España lo hacemos menos, ¿no? Y usamos villancicos como más tradicionales. Y nos apetecía, pues, sacar un villancico. Y yo realmente mi villancico favorito, o más que villancico, mi canción de Navidad favorita es Fairy Tale de los Pogues, ¿no? Entonces dijimos, uh-huh, pues venga, hagamos una adaptación... adaptémosla al castellano, busquemos una letra que nos guste y llamemos a un montón de amigos para hacerla, ¿no? Que creo que es lo que es más importante en la Navidad.
Además, tengo aquí el Iván, tengo aquí el crédito de los discos, de la canción, de la producción y todo. Y claro, aquí aparecen un montón de amigos, como es el gran Pablo López, que está, bueno, ni más ni menos que a los mandos del piano. Leiva está en la batería. Rosalén está tocando la bandurria, Mikel Erentzun también a la guitarra, Vega, está Santi Balmes, está Julián Saldariaga, están haciendo los coros, es que gente muy importante. José Manuel, por ejemplo, Budiño, está en la flauta, y el gran Ricky Fallner, que está al bajo, que además es también el productor de esta producción. A los mandos de la grabación estuvieron José María Rosillo, otro de los grandes, y Santos Berrocal. Yo no sé aquí quién convence a quién para contagiar el espíritu de la Navidad, porque claro, Leiva, por ejemplo, grabó un vídeo diciendo que te estaba intentando, no sé, sobrepasar o pasar, no sé, ¿tú cómo le convenciste?
Bueno, pues con alegría y con proyectos bonitos, ¿no? Yo creo que, bueno, no me resultó muy difícil, ¿eh? Me refiero que parecería que costó mucho, pero fuimos pensando, ¿quién llamamos? Bueno, el primero que se apuntó fue Leiva, que le dijimos, mi hermano Amaro y yo, mira, vamos a grabar una versión de esto. Y en principio lo íbamos a grabar con nuestra banda, ¿sabes? Uh-huh. Con nuestros músicos de directo. Y Leiva dijo, joder, tío, no sé, llamarme, que eso a mí me apetece, yo toco la batería, no sé qué. Y ya pensando, bueno, si viene Leiva a tocar la batería, montemos una banda, una super banda, ¿no? Y, y fuimos pensando en el puesto de cada uno y fuimos llamándoles. Yo tenía claro que quería cantarla con Guadi Galego, que al ser un dueto, pues creo que Guadi era la adecuada y bueno, pues como tiene estos tintes celtas y es un poco lo nuestro, pues Guadi me iba a dar muchas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui llamándolos a todos, a Rosalén, a Pablo, a Miquel, no sé, fui rellenando el equipo, ¿no? Y la verdad es que todos se me apuntaron rápidamente, me refiero, que primero pensé, bueno, me va a costar, pero los llamaba y todos, hostia, va, muy bien, sí, adelante, vamos pa adentro, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien grabando también.
Sí, sí, se ve.
Que eso es muy importante, ¿no?
Sí, sí, se ve.
Mi trabajo era montar una grabación en la que todo el mundo disfrutara mucho, ¿no? Y yo creo que parte de lo que les convenció es el hecho de no tener un papel protagónico a todos, ¿no? Me refiero que siempre es un gusto cuando te llaman para hacer una cosa que no es pues poner la cara y ser el cantante, ¿no? Entonces todos fueron aceptando pues muy rápido.
Es verdad que en este vídeo se ve que lo pasasteis muy bien. Y en la adaptación lo que haces es que mencionas a Sabina como en la original se menciona a Sinatra. Y esto es un dato muy importante, porque digo yo que es una forma como de situar Madrid en el mapa de la música y también de centrar la historia. Una pareja gallega que está en Madrid el día de Nochebuena, me parece brutal. ¿Esto es así o no?
Sí, bueno, realmente la canción de los Pogues es un poco más oscura que la mía, ¿no? Realmente es un tío que está borracho en una celda porque lo pilló la policía y lo metieron en Navidad por estar borracho en la cárcel y recuerda a sus amores, sus desamores y sus cosas, ¿no? Yo preferí colocarlo en el Café Pavón, que es algo más madrileño, ¿no? Y me parecía que era pues interesante pues esa idea, ¿no? Y esa idea también de que Madrid en el fondo es donde acabamos todos de la península, ¿no? Me refiero a Madrid, ha ejercido capital muchos años, no solo por ser la capital en sí misma, sino porque nos ha adoptado a todos, ¿no? Y de hecho, pues, aunque la canción va sobre dos gallegos, pues los que tocan son andaluces, vascos, catalanes, hay de todas las partes, ¿no? Pues eso, Pablo andaluz, Vega es andaluza también, Ferran es catalán, Irki catalán, me refiero, que era un poco como los que nos acabamos juntando en unas navidades en otro lado, ¿no? Y bueno, tenemos a Rosalén, que es manchega también, es sí, decir, sí. Hay de todos lados, ¿no? Y un poco, sí. Pues esa era la idea, ¿no? Sí me parecía que era navideño el hecho de que nos juntemos los amigos y que disfrutemos, ¿no? De estar unos con otros.
Sí, sí, desde luego que sí. Y además este tema, ¿qué otras canciones han compuesto la banda sonora navideña de Iván Ferreiro? Por ejemplo, los villancicos que te han acompañado en estas fechas. Iván, compártelo con los ponedores.
Pues no te diría yo que soy muy de villancicos, ¿eh? Yo creo que en mi casa, en la casa de mi abuela, por parte de mi padre, pues mi padre tocaba un poco la guitarra y cantaba. Y ahí se tocaba un poco de todo, ¿no? Me refiero. Luego descubrí que mi padre no tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Que sabía solo los dos primeros acordes y como luego cantábamos todos encima, nadie oía la guitarra, ¿no? Y entonces, pues ahí se cantaba de todo, desde canciones de Perales hasta canciones de Serrat, ¿no? Pero no eran como muy navideñas, la verdad, era como pues las canciones que mi padre se sabía, ¿no?
Ahora, por ejemplo, que mencionas a tu padre, como en Inerte, por ejemplo, que también lo haces, no sé si te planteas en alguna ocasión dónde está el Iván Ferreiro niño.
¡Buah! ¿Sabes? Porque, bueno, ahora hablamos de la Navidad con cierta alegría, ¿no? Pero cuando pienso en el niño que yo era, que le encantaba la Navidad y cómo se me he ido amargando un poco con las Navidades a lo largo de que he ido creciendo, ¿no? Supongo que cuando era un niño veía todo con mucha más inocencia, tenías ganas de los regalos, todo eso, ¿no? Pero luego, a medida que creces, vas viendo un poco. Yo vengo de dos familias muy numerosas, tanto por parte de padre como por parte de madre, y a medida que uno va creciendo, va viendo un poco las amarguras y los problemas reales de la vida, ¿no? Y luego va faltando gente, ¿no? Y yo creo que la Navidad, a medida que uno se hace mayor, pues se hace un poco más difícil porque ya no piensas en todos los que están, sino en todos los que no están, ¿no? Entonces, echo mucho de menos como yo disfrutaba de la Navidad de pequeño, ¿no? Porque ahora creo que me pone más triste que contento, ¿no?
Nadador, buscando la belleza universal. Llegar a ver el tiempo.
podido resistir. De nada de espaldas aprendimos a flotar. Somos universos paralelos que se tocan. No. El creador del mundo solo piensa en el color y no le importa nada.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Iván, que muchas veces para los que ya vamos cumpliendo años, que ya tenemos, bueno, en mi caso 50 años, tú tienes un par de ellos más, yo qué sé. Pero es verdad que lo que era la ilusión de cuando teníamos los hijos más jovencitos, más pequeñitos, eran otra manera de vivirla, ¿no? Y ahora que a lo mejor nuestros padres están más mayores, gente que nos ha podido desaparecer, gente que se nos ha ido, pues es la magia de la Navidad, ¿no? Los que están, por los que están en un momento más delicado y también siempre acordándonos de los que se nos han ido, ¿no? Pero fíjate, la música tiene estas cosas, ¿no? Que escuchamos música y nos cambia el espíritu, y eso es muy importante. Y yo lo que quiero es intentar alegrarte, porque vamos a avanzar hacia el disco Puede que Madrid sea una trinchera pop. Quiero saber qué te llevó a querer capturar el concierto del Wizzing Center en tu último trabajo, porque creo que no fue algo como premeditado, no estaba previsto que se grabase y que se lanzase al mercado.
Sí, mira, la verdad es que a día de hoy la tecnología hace que las mesas de mezclas puedas grabar todos los conciertos, y yo llevo años ya que grabo todos mis conciertos, se graban de forma automática por las mesas, por pistas, ¿no? Y la verdad es que tuvimos tan buena noche en el WeThink, lo pasamos tan bien, fue tan emocionante que de repente, pues dijimos, mira, hagamos un disco, ¿no? Si lo hubiéramos planeado, pues lo tendríamos en vídeo también, pero como no lo planeamos, solo tenemos el audio, ¿no? Entonces nos pusimos a escuchar las pistas y se las dimos a Jordi Brugués, que es nuestro técnico de sonido directo, y le dijimos, oye, mezcla esto y a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con un disco precioso. Y luego, pues eso, que el público hace que el disco sea especial, ¿sabes? Claro. Yo creo que lo especial lo pone el público, ¿no? Que es lo que hacen mágicos los conciertos, ¿no?
Desde luego que sí. Además, el sonido de ese trabajo es una auténtica pasada, ¿eh? Suena francamente bien, porque este disco, que es muy reciente, se mueve, yo creo que entre lo íntimo y también lo épico. ¿Esto es parte de tu personalidad, Iván?
Bueno, no sé, me refiero, yo... También hay una parte que es la profesión, ¿sabes? A veces en el arte nos olvidamos que hay una parte de oficio, ¿no? Entonces yo creo más en mi parte del oficio que en mi parte artística, de alguna manera, ¿no? Y yo no soy una persona especialmente épica, ¿sabes? Soy más bien una persona... Bueno, me gusta tocar, me gusta estar con mis amigos en el escenario, me gusta hacer canciones, ¿no? Entonces hay una parte íntima que es la de escribir canciones, que es una cosa que haces en la intimidad de tu casa y que haces en tu estudio, que es una parte del trabajo que me encanta y que odio a la vez, porque ahora, por ejemplo, que no tengo nada escrito, pues sufro muchísimo porque tengo que hacerlo, entonces lo paso mal. Y luego la épica, pues yo creo que se lo dan los demás, ¿no? Yo creo que mi trabajo es hacer una canción hermosa, que cuente cosas, y luego los demás son los que elevan la canción. Yo ahí ya no tengo mucho que ver.
Confía en mí. Nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible, miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes.
La voz de Santi Balmes, la voz de Love of Lesbian. Es verdad que cuando la belleza y la juventud dejan paso a otras historias, Iván, es más fácil de encontrar el equilibrio. Yo creo que esto es un dato importante a tener en cuenta.
Bueno, no sé, el equilibrio es una cosa bastante complicada en general, ¿no?
Y sí.
Yo creo que realmente el equilibrio no existe, ¿sabes? Existe una falsa sensación de equilibrio, ¿no? De la misma manera que creo que tiramos por la vida. Es como... A mí el equilibrio me recuerda al control, ¿no? Todos desearíamos controlar nuestras vidas, ¿no? Pero creo que las controlamos bastante poco. Creo que yo soy más feliz desde que me doy cuenta que no controlo mucho, ¿no? Que realmente voy tirando, pues voy tratando de no caerme, ¿no? De mantener el equilibrio, pero que el equilibrio solo me lo mantiene el movimiento, como andar en bici, ¿no? Me refiero... Por eso me gustan más las montañas rusas que las norias, ¿sabes?
Cuando la cosa se mueve un poco, me da la sensación de que tengo un poco más de control, pero en el fondo es la velocidad y la inercia las que me hacen ir para adelante.
Es verdad. Tú haces gala de ser un gallego, un buen gallego, ¿no? Y además un defensor de tu tierra. Siempre has hablado maravillas de tu tierra, de Galicia. Pero Madrid tiene algo muy especial en tu vida y también en tu carrera. ¿Qué te provoca la capital? ¿Por qué te emociona estar en Madrid? ¿Por qué te sientes grande y a la vez pequeño y lo das todo cada vez que vienes a la capital de España?
Hombre, he tenido mucha vida en Madrid, ¿no? Y paso muchos días a lo largo del año aquí, ¿no? Y para bien o para mal, Madrid es el sitio por el que hay que pasar para trabajar en lo que yo trabajo, ¿no? Y bueno, ya desde muy joven, cuando llegué a Madrid, me encontré en Madrid, pues al que era como yo, pero de Sevilla, el que era como yo, de Asturias. Convergíamos todos aquí, ¿no? Y estábamos todos aquí juntos, ¿no? Y yo siento que mi casa es Madrid, ¿no? Pero también lo siento en Barcelona y también lo siento en Donosti, ¿sabes? Que son ciudades que por cosas de trabajo me ha tocado pasar mucho por allí, ¿no? Pero que en Madrid he vivido mucho, muchas cosas, he conocido muchos Madrides, ¿no? Que la gente no es... Eso es lo que te pasa cuando vas mucho a una ciudad, igual que he conocido muchos Vigos, ¿no? Vigo ha tenido muchas formas para mí y Madrid ha tenido muchas formas para mí. Y Madrid ha sido mi casa mucho tiempo y yo, pues cuando aterrizo en Madrid, no siento que llegue a la ciudad de otro. Siento que llego a mi ciudad.
Los deseos nos empapan, sus pasiones nos traspasan, político en lo cardiovascular, las despedidas.
Creo que en alguna que otra ocasión, Iván, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero en concreto, a lo mejor esta pregunta tan directa creo que nunca te la he planteado, porque a mí me parece que has firmado una de las composiciones más importantes del pop rock en español. Es tu canción de los años 80, canción años 80, que es como se titula esta obra, que me parece brutal, ejemplar, número uno. Lo que no sé muy bien es la sensación, por ejemplo, que te produce cuando un auditorio canta al unísono una de tus canciones. Este años 80, por ejemplo, que vamos a escuchar dentro de nada. ¿Qué sucede en tu cabeza, en tu corazón? ¿La emoción? A lo mejor se te agrieta la garganta, te lloras, te saltan las lágrimas. Es que eres el responsable de una canción muy importante para unas cuantas generaciones de españoles.
La verdad es que yo creo que en el fondo todos los que hacemos este trabajo lo hacemos un poco por el enganche a esa sensación, ¿no? De ver a un público pues, en comunión cantando tu canción, ¿no? A mí sigue emocionándome, sigue impresionándome, ¿sabes? Porque este es un trabajo que cuando sales al escenario ya te aplauden, o no hiciste nada y ya te aplauden, y todas las veces me sorprende y todas las veces me emociona, y creo que es a lo que estoy enganchado en el fondo, ¿no? A la sensación del público. Prefiero tocar en casa uno solo, es un poco aburrido, pero cuando sales de repente y tocas y ves a todo el mundo cantar una letra que escribiste hace 20 años, es alucinante. Y cuando los oyes cantar, sobre todo una canción que has escrito hace un año y que es el disco nuevo también de la misma manera, pues es flipante, ¿no? Y creo que sin esa sensación, pues no querría hacer este trabajo. Yo creo que hago canciones para que ellos canten.
Hay que ver qué bien te expresas, qué bien nos cuentas las cosas, pero siempre te recuerdo como muy parco en palabras a la hora de las despedidas. Yo quiero dar las gracias a Iván Ferreiro. Gracias por ayudarnos a poner las calles y te deseo una feliz Navidad, Iván Ferreiro.
Un placer, feliz Navidad.
Gracias, Iván. Cuídate mucho. Cierra la puerta, por favor, que hace un frío que pela.
Yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré.
Las 4:58, las 3:58 en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con el coronel de Infantería de Marina, Vicente Gonzalvo Navarro, comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, por su tradicional iniciativa, que además es solidaria, como siempre, en estas fechas. Ya sabes que antes Arturo Ayestarán tiene que actualizarnos la información y que seguimos con el teléfono abierto, el de ese estudio, atendido por Juan, el 662-942-605, nuestro WhatsApp, y el teléfono de ese estudio gratuito es el 950-6006. Te recuerdo que ahora mismo estamos en facebook.com/poniendolascalles, somos ya 119.110 ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre va a aparecer aquí en este ordenador que tengo delante y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos 119.110 ahora. Vamos a ver cuántos somos al final del programa. Llegamos a las 5.